aplicación y canalsur.es. Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Pues pasan 1:04, seguimos en Arroyomolinos de León. Siempre arrancamos la hora con música, pero esta vez va a ser con música en directo, la que nos trae aquí en la plaza del Ayuntamiento de Arroyomolinos de León, el coro flamenco Semilla. ¡Al ataque! Coro Flamenco Semilla, en directo. A ver si puedo hablar con algún portavoz del coro, que yo lo salude. Entre el coro ya os digo que hay una estrella, ¿eh? Una estrella en ciernes, yo no sé qué edad tiene, pero entre los músicos, entre los guitarristas, hay un chiquitín al que tengo yo que conocer, pero yo, sí o sí, ¿eh? Ahora subiremos un pequeño vídeo de la actuación, luego los escucharemos. A ver, ¿Antonia Mari o Alicia? ¿Con quién hablo?
Con Alicia.
Con Alicia. A ver, pues acércate por aquí. Alicia, que yo te salude, que yo te conozca. Aquí mismo. ¿Cómo estás, Alicia?
Bueno, bien. Ahora mismo recién llegada de cantar. Pero bien. Respirando.
Bueno, le tenemos que explicar un poco a los oyentes que el coro ha tenido que salir a la calle, a la plaza, a cantar, porque aquí dentro de la sala de plenos del ayuntamiento pues no cabe, porque está llena de público. Entonces, ¿cuántos sois en el coro?
Somos 19.
19.
16 mujeres. Ajá. Y 3 chicos. Ellos Pablo, que es el que acabas de mencionar.
Llama...
Pablo, el P que se llama Pablo.
¿Pablo qué edad tiene?
Pablo tiene 5 añitos.
5 añitos. ¿Yo puedo hablar con Pablo o no puedo?
Sí, claro. Además, le está encantado. Seguro que está encantado de subir aquí conmigo.
Hombre, lo he visto ahí súper concentradísimo con su guitarra.
Además, lleva con nosotros ya 2 años. O sea, que él empezó con nosotros con 3 añitos. Bueno, si no llegaba, tenía la guitarra tendida en las piernas porque no llegaba.
Claro, mira el tío cómo es.
Pepe, mira, ven, aquí tenemos a Pablo, ven. Aquí está el Pero tío. Vamos. Que no te creas tú que ha habido que rogarle, ¿eh? Ni muchísimo menos. Aquí poco dispuesto.
Bueno, hola Pablo.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien. Oye, te he visto ahí tocando la guitarra. Que no veas, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto sí. tiempo llevas tocando la guitarra?
Mucho.
¿Y a ti te gusta cantar?
Sí.
¿Te gusta cantar en el coro Semilla?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Pero cantas o solo tocas la guitarra?
Canto algunas veces y toco la guitarra.
Ajá. tu guitarra es un poco más pequeñita que la
hombre,
hace más, ¿no?
Es que él tiene el tamaño de una guitarra en sí mismo.
Claro, sí, sí, claro. Tú tienes 5 años, me han dicho, ¿no?
5 años.
Bueno, ¿y por qué te gusta cantar? ¿Por qué estás en el coro?
¿Quién estaba en el coro que a ti te gustaba ir con ella? ¿Con quién?
Con abuela.
Claro, su abuela canta en el coro.
Ah, bien.
Y su tía también. Cantan en el coro las dos.
Pero mi tita ya se ha ido porque tiene un bebé.
Va a tener un bebé.
Ah, bueno, claro, ya.
Y entonces se lo llevaban y bueno, iba a ensayar y él le gustaba la guitarra, empezó a llevarse una guitarra de juguete. Y bueno, ya forma parte del coro, ya le dimos le entregamos la medalla, ¿verdad?
Sí.
Le trajeron los Reyes este año una guitarra, ¿verdad?
Sí,
grande.
Sí.
Y ya él es uno más de nosotros.
Qué bárbaro, qué bueno. ¿Y te sabes todas las canciones del coro?
Sí.
¿Sí?
¿Y las canta en el coro, a que sí, Pablo?
Sí.
Y yo te digo que tú me cantes algo, ¿tú me lo cantas o no?
Sí que canto.
Sí, por ejemplo, el estribillo de lo que acabáis de cantar, que es una presentación de vuestro coro.
Sí.
Cántame, cántame un trocito.
Somos el grupo Semilla, somos un grupo de amigos, contando de nuestra tierra, vamos haciendo camino. Nuestras huellas al pasar son estas que me estés viendo. Abre de tu corazón, desde el corazón salieron.
Bueno, bueno, bueno. ¡Qué tío!
¡Ay,
tío,
qué cosa más bonita!
Y, claro, perfectamente afinado, además. Y eso, oye, cantar y tocar a la vez ya es complicado para cualquiera, ¿no? Con 5 años. Y vas a seguir, ¿no?
Sí, voy a seguir.
Bueno, ¿luego qué nos vais a cantar?
Luego vamos a cantar una plegaria.
Una plegaria.
Que habla de esto precisamente, que es que desde pequeñito... nuestra tradición es ir con nuestros padres a la ermita. Para llegar a la ermita hay que subir una cuesta y precisamente de eso habla la canción. Que desde pequeñitos nuestros padres nos llevan a la ermita subiendo la cuesta, ¿verdad, Pablo?
Sí.
Y este es el ejemplo.
Qué bien, qué bien. Bueno, luego charlo contigo otro ratito, Alicia, y me cuentas las cosas que hacéis, dónde podemos veros y todo esto. Yo te agradezco mucho que hoy nos acompañéis y ponáis
gracias,
música
muchas gracias a vosotros
a este programa. Bien. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, adiós, Pablo. Ahí está el tío ahí concentrado. Oye, voy a subir el vídeo, no veáis cómo toca, cómo está ahí en... Tío, fantástico. Bueno, cosas para esta última hora de paseo por Arroyomolinos. Vamos a hablar de la gastronomía de Arroyomolinos, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos en la hora gastronómica, Pablo, para comérselo, ¿eh? Qué barbaridad, qué pedazo de tío.
Pues vamos a hablar de panadería artesana, vamos a hablar de vinos... tú tienes cosas que contarnos. Vamos a hablar de sitios para dormir y para comer en Arroyomolinos. A ver si nos enteramos de poner esas carrilleras.
La carrillada famosa.
La famosa que le gustan tanto a la gente que viene. Bueno, pues enseguida le metemos mano a todo eso.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
¡Bienvenidos a la gran jugada!
Este domingo sigue el fútbol. Dos andaluces que descendieron a segunda la temporada pasada se la juegan este fin de semana. El Cádiz recibe la tacita de plata al Racing de Ferrol. Y el Granada visita al Elche. Y además, pendientes de todo lo que ocurra en la jornada de Primera Federación y en el fútbol femenino. Síguenos en directo, este domingo desde las 4 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Bueno, pues aquí estamos, con todo el equipo preparado.
Siempre Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal
Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do.
José Miguel Barrón, que es nuestro académico, nuestro comunicador gastronómico, prescriptor de este espacio dedicado a la gastronomía. Hurgando, ¿qué ha descubierto en Arroyomolinos?
Pues mira, muchas cosas que desde luego cualquiera de ellas por sí misma justifica la visita al pueblo de entrada. Sin pensar en lo que se come y lo que se bebe en Arroyo, ya el simple paseo y la vista y estar inmerso en este paraíso natural, ya desde luego que ya eso por sí mismo merece la pena, pero si además lo acompañamos de buenas viandas y de buen bebercio, oye, pues todavía mucho más motivos para venir, ¿no?
Nuestro cronista, ¿qué dice de cómo se come en Arroyomolinos?
Muy bien.
Se come bien, ¿no?
Muy bien.
Pedro, una pregunta. Estos molinos eran molinos de harina, como hemos hablado antes. ¿Eso hace creer que aquí se hacía pan?
Claro.
Claro, o sea, que tenía una historia de pan.
Pero en las casas, que se amasaba para toda la semana. Y se guardaba en orzas de barro y se mantenía. Fuera por las ludias, la levadura, que era la masa madre que dicen ahora. Fuera por lo que fuera, se mantenían. Se hacía un amasijo en casa de X panes. En las casas había horno y se amasaba y se conservaba el pan para toda la semana. Se hacía pan y se hacía también con de harina de trigo, como natural. Y se hacía también de afrecho las perrunas para los perros de los cortijos.
¿De afrecho?
De afrecho, no eran de harina. Eran como una media naranja. Ajá. Eso se le echaba a los perros de los cortijos, a los perros de las ovejas y de, o sea, los ganados.
Aquí todo la gente lo hace en sus casas, ¿no?
Porque lo hacían.
Uh-huh. Era autosuficiente, una casa era autosuficiente porque tenía huerto,
tenía matanza, tenía pan,
prácticamente todo lo que se comía.
Garbanzos, sí.
Uh-huh. Bueno, y ahora, por ejemplo, Ana, para comernos un buen pan artesano en Arroyomolinos, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ir a la panadería Hermano Sánchez Grande Caballero, que mantienen la tradición de ese pan que todos tenemos en la mente, como nos ha explicado Pedro, ese pan de toda la vida, ese pan que no se pone duro al día siguiente, ese pan que dura varios días en condiciones óptimas, un pan excelente, un pan de los que ya quedan muy poquitos, Pepe, en el mundo. Ya, así que aquí todavía en Arroyomolinos de León tenemos la suerte de contar con esta panadería que tiene como casi 80 años de historia.
Panadería Hermano Sánchez Grande Caballero. Fernando Sánchez Grande Caballero, que por el nombre de la panadería, o tú eres el dueño, o casi, casi. Buenos días.
Sí. ¿Qué hay? Buenos días.
¿Cómo estamos, hombre?
Pues bien.
¿Cuánto tiempo haciendo pan artesano?
Bueno, pues yo llevo toda la vida. O sea, yo empecé a trabajar con mi padre, tendría 13 o 14 años aproximadamente, cuando terminé la escuela, y hasta hoy.
80,
bueno, hasta ayer.
80 años de trayectoria, dicen por aquí, que tiene la panadería.
Sí, porque mi padre trabajaba en una panadería anteriormente. Uh-huh. Entonces luego ya, antes la panadería era una especie de licencia como la farmacia. O sea, se cerraba una, se abría otra. Entonces mi padre pues compró una licencia de una antigua panadería que también hacía harina. Y a partir de ahí pues empezó a trabajar por su cuenta y ya la panadería hasta hoy.
¿Esta es la única panadería artesana que queda en Arroyomolinos de León?
Sí, en Arroyomolinos, sí.
¿Pero antes había más, no?
Sí, sí, había, podía haber tranquilamente 5 o 6 panaderías.
Un pueblo de tradición panadera.
Sí, sí, sí. Una cosa parecía a lo que es Alcalá, por ejemplo, al lado de Sevilla.
O sea, la única panadería que hay, bueno, panadería artesana, entonces. Hay otras panaderías, pero
No.
O sea, tú haces pan para los 1000 vecinos de...
Sí.
De...
Y mamá, que yo he comprado su pan en Sevilla, yo he comprado el pan de Arroyomolinos.
Ah, también hacéis para afuera.
Sí, bueno, nosotros hemos estado repartiendo en Sevilla, o sea, haciendo pan. Yo estoy yendo a Sevilla para aproximadamente 11 años, 11, 12 años. Ajá. A una serie de tiendas que teníamos allí. Bueno, de hecho, Ana me ha comentado que compró en una tienda que...
Sí, que compra habitualmente, que tiene productos de proximidad.
Exactamente, de proximidad y ecológico. Exacto. Y son dos chicas que llevan la tienda aquella.
Uh-huh. José Miguel. Fernando, yo creo que en cierto modo se entiende esta desaparición de las panaderías artesanas, porque Primer dato de impacto, ¿a qué hora suena el despertador en tu casa?
Bueno, yo particularmente no empiezo a trabajar a las 12 de la noche, ¿eh? Pero bueno, se madruga mucho, lógicamente. En una panadería, mínimo 3 de la mañana no te lo quita nadie.
Lógicamente. De lunes a sábado.
De lunes a sábado.
Duro.
Sí.
Pero satisfactorio, ¿no?
Bueno, al final sigues con eso, es lo que te han enseñado, lo que tú has empezado a hacer, y la verdad es que, bueno.
¿Qué tiene de especial tu pan?
Bueno, pues yo creo que es un pan elaborado de una forma tradicional, como está diciendo Ana, pero además de tradicional, ya se lo comenté a ella, es un pan que necesita mucho reposo, como es lógico, no lleva aditivo, y luego el horno en el que tú cueces ese pan tiene que ser cocido siempre en piedra. O sea, tú no puedes usar un horno, dijéramos, de aire, no, tiene que ir piedra. O sea, la piedra, la masa encima, y eso le da lo que es la cochura que se llama en panadería, que es esa corteza que si lo coges y aprietas, cruje, pero cruje durante todo el día. No como, por ejemplo, el pan congelado, que te cruje cuando lo sacas de ahí, pero cuando lleva ya una hora fuera ya es otra cosa.
Ya no. Oye, ¿y hacéis muchos formatos de panes distintos?
Sí, bueno, se hace, a ver, el pan este tradicional, que es lo que comúnmente le llamamos pan aquí, ¿no? Y luego, claro, se hace viena, se hace vara, se hace otro tipo de pan, que ya no es exactamente ese tipo de masa.
Ajá. ¿El que hemos comido esta mañana?
El que hemos desayunado, nos está apuntando claro, aquí, Paco. Sí, el que hemos desayunado esta mañana. Sí.
Que hemos comido en rebaná, pan de pueblo en rebaná.
Claro, cortado al medio, y además que te dura. Yo iba dos veces en semana a Sevilla, lunes y jueves, y de lunes a jueves la gente, o sea, te dura el pan perfectamente.
Sí, no, pero en la panadería, no, en la tienda no duraba. O sea, en la tienda, si iba dos horas más tarde, bueno, ya hasta el jueves.
Se iba siempre sobre encargo.
Claro, ya había volado rápidamente.
Y muy importante también destacar que no solo un pan exquisito de sabor, sino también que es un pan nutritivo y un pan que nos cuida por dentro, ¿no?
A ver, es un pan que es más bien compacto, no es un pan que se caracterice por tener mucho aire, la fermentación sea muy, muy voluminosa. Entonces, pues, claro, eso se nota tostándolo. Tú pones una rebanada de pan de molde y pones una rebanada de esta. Una se ha quemado y la otra todavía no se ha hecho.
Claro. ¿Pan?
Pan. Mira, esto es muy sencillo. Yo algo que recomiendo a todo el mundo. Tu pan tiene 3 ingredientes, harina, agua y sal. Si uno le da la vuelta al paquete de pan de molde del supermercado, tiene 19 ingredientes. O sea que hay 16 cosas que no sabemos qué son y que nos estamos metiendo en el cuerpo todos los días.
Y que sobran.
Evidentemente.
Bueno, pero hay otra cosa muy importantísima. Además de los ingredientes de primera calidad, el pan de Fernando tiene tiempo. Tiene el reposo necesario para que esa masa madre haga su efecto y tenga lo que tenga que hacer. Por eso ese pan es nutritivo.
Que es la sensación que a mí me da de estos sitios. Que es reposo, gente reposada, son tiempos reposados. Aquí no hay prisa, ¿verdad, Pedro?
No hay prisa.
Aquí estamos. ¿Es verdad que por aquí pasaron los 100.000 hijos de San Luis?
Sí, pasaron. Al ¿todos? Retorno.
¿Todos?
Paso no, pasaría un batallón, una compañía.
No los 100.000.
Y entonces cuando venían de retorno ya de Cádiz para arriba.
Y una reina también ha pasado, ¿no?
La reina Amelia de Portugal, que fue la última reina, que la destronaron. Y aquí en las casas que hay junto al puente, aquí en la calle esta de la Constitución, de la Avenida de la Constitución, pasaría la señora a hacer alguna necesidad o algo.
Como el del parapente.
Porque ahí vivía el alcalde, que se llamaba Eladio Díaz. No sé si fue porque la aconsejaron que allí o porque le cogió. Y la reina Amelia paró ahí cuando la gente contaba, los antiguos contaban, que se asustaron porque vieron un séquito muy grande de carruaje. Y claro, era porque era el séquito real que iba para Sevilla al salir destronada de Lisboa.
Oye, Pedro, háblame de ese puente tan singular, el puente de los ocho ojos.
Ese está abajo en la Gitana.
Ajá.
Sí. Ese puente ya no se utiliza porque debido a la curva que había tan cerrada, había muchos accidentes.
Uh-huh.
Ese puente fue también de la época de la carretera, pero claro, no tenía la majestad que tiene este que tenemos aquí cerca.
Y ¿cuál?
El que vio usted desde arriba.
El de enfrente donde hemos desayunado.
Sí, sí, ajá. Sí.
que ese es un puente de piedra.
De piedra de granito.
De piedra de granito.
Sí. Uh-huh. Vinieron los maestros canteros, lo oía yo a los antiguos, porque eso se llamaba el entalle, porque hacía el valle que hacía el... Era eso, porque las comunicaciones al pueblo no entraban por aquí, entraban por la plaza donde está la Plaza de Toros, que es la calleja de los Carriles, venían a la represa y por ya salían a lo que conocemos ahora como la calleja de Aracena o la calleja de la fábrica, por ahí cogían ya para la vereda de Sevilla, antes de la carretera, ¿eh? La carretera también fue en tiempos de Isabel II y el puente también es de tiempos de Isabel II.
Y de tal Javier de Burgos, ¿no?
Exactamente.
Que este hizo mucho por aquí, ¿no? Hizo por aquí, sí. Bueno, ¿le ponemos un poquito de vino a la charla o no?
Creo que es la hora, vamos a poner un poquito de vino porque aquí no falta de nada. Y para que no falte de nada, también tenemos su vino, que a lo mejor no es una tradición propia del pueblo, pero sí que hay personas que se han traído y que mantienen las tradiciones de su familia, Pepe.
Qué bueno.
Sí, y estamos hablando de una bodega, la bodega de Jacinto Colorado, que en esta ocasión hace vino de Pitarra, pero lo sigue haciendo como toda su familia de tradición de hace un montón de años.
A mi suegro le gustaba mucho el vino de Pitarra.
Y a mi padre. También.
Hola, Jacinto.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, hombre?
Muy bien, muy bien.
¿De dónde te viene a ti esto del vino?
Bueno, pues esto viene de mis padres, de mi abuelo. Es de un pueblo de Extremadura, que está cerquita de aquí, que Cabeza la Vaca. Uh-huh. Y ellos eran herradores y se dedicaban también a la bodeguita de vinos. Y entonces, en el año 70, vinieron mis padres para acá. Y luego ya en el 80, pues montamos nosotros como mi padre tenía la tradición de la bodega, pues... Montamos la bodega aquí en el año 80, empezamos a comprar una uva ahí de la parte de Extremadura y la traíamos en camiones y la íbamos elaborando nosotros aquí y empezamos poquito a poco y ya lo he ido yo manteniendo. Y...
Definen, para que lo entendamos, ¿qué es el vino de Pitarra?
Bueno, pues el vino de Pitarra es un vino tradicional que se hacía normalmente en todas las casas.
¿En las casas?
Claro. ¿Eh? Pequeñas parcelas, se hacen en tinajas de barro. Que allá hoy también existen, vamos, los depósitos de acero inoxidable.
¿Pero las tuyas son de barro todavía?
Sí, mantengo por lo menos 14, 15 tinajas de barro todavía. Sí. Y entonces, claro, pues, del método tradicional, la fermentación normal de toda la vida, en caliente, claro, necesita un tiempo más para la fermentación y todo eso, ¿no?
¿Y tinto o de todo?
Sí, hago un tinto con la variedad Tempranillo y Garnacha Tintorera, que lleva también, y le da un color bastante grande y aparte una graduación bastante alta.
A mí me han contado que no hay persona que venga al pueblo que no se vaya sin su botellita de vino de Pitarra.
Sí, sí.
Que vienen a buscarlo.
La verdad que sí. La verdad
su pan, que, su vino.
Los vinos de Pitarra, hombre, la gente mayor bebía antes mucho vino de Pitarra. Hoy ya prácticamente se bebe más los vinos de restaurante, de botellado y tal. Pero vamos, los vinos de Pitarra, la gente mayor era lo que más se estilaba,
¿no? Y es un vino, yo creo que perfecto, ¿no?, para maridar. Con los productos gastronómicos de la zona.
Si le metemos una buena carne a ese tinto, pues lo que hace falta.
La carrillera, ¿no?
O las carrilleras ese, no veas. Claro. Me hace falta comida.
Si yo quiero comprar tu vino o quiero comprar tu pan, ahora ya tengo que venir a Arroyo Molino obligatoriamente, sí. ¿No? Qué bien.
Yo también, vamos, tengo también ventas en Sevilla, en La Jarafe, también tengo muchos clientes.
Bueno.
También lo llevo por allí, por toda la zona esa. Y luego aquí por la...
¿Tu vino es Jacinto?
Sí, está puesto como nombre de Pitarra Cerrogonales.
Pitarra Cerrogonales.
Ajá, vale. Y de bodega Jacinto.
Qué bien, qué bueno.
Y en tu propio establecimiento, ¿no?
Perdón, sí.
El vino de la casa, ¿no?
Tengo un establecimiento y lo tengo también como vino ahí. Y vamos, lo tengo el establecimiento alquilado ahora, pero vamos, también se vende ahí en el propio bar. Uh-huh. Y en la bodega que está también interiormente. Uh-huh.
Más cosas que se hacían en las casas, Pedro. El vino, el pan, los jamones que también...
La matanza, que se hacían y se tenía para todos los años chacina. Y se tenían también... mantecas, que las mantecas también ahorraban mucho aceite y se tenían sus huesos de salmuera, claro. Todo eso se aprovechaba, todo el cerro se aprovecha todo.
Claro, no nos olvidemos que lo que ahora se ha convertido en un lujo, en muchas ocasiones, incluso exclusivo, era simplemente un método de conservación, claro, para poder comer carne durante el verano, ¿no?
Claro.
Y fíjate, las almueras se desalaban, se echaban la noche antes en agua para que luego no tuvieran los cocidos salados.
Bueno, qué de cosas, estamos aprendiendo. Con Pedro Sánchez, el auténtico.
¿Quién te iba a decir? Oye, a
ti, ¿eh? Y amante de Arroyo Molino.
¿Quién te iba a decir? No, vas a aprender de Pedro Sánchez.
Que todavía no me has explicado por qué es el auténtico, ¿no?
¿Por qué es el auténtico?
Pues porque yo, con todo mi respeto al señor que está en el presidencia del gobierno, yo nací antes. Al nacer antes, el que nace antes... No se llama como el que viene detrás, que se llama como el que vino primero.
Claro que sí. Sí,
totalmente.
Pues tienes toda la razón. Bueno, despido a mis invitados. Hermano Sánchez Grande Caballero, panadería artesana, única panadería artesana, que nos queda en Arroyo Molinos, que ahí hacéis pan todos los días tela, ¿no?
Sí, claro, diariamente.
Diariamente y todos los días. Bueno, pues Fernando, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿Hoy tenéis la panadería abierta o no hay tienda para comprar, nada?
Está festivo y...
Cachí, me cerrado. Quería llevar yo un bollo para mi casa.
No, aquí tiene un bollo.
Una muestra.
Ah, bueno, hombre, muchas gracias. Pues nada, Fernando, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, mantenerlas vivas las tradiciones.
Gracias a vosotros.
Y a Jacinto Colorado, de Bodega Jacinto, hemos dicho... Pitarra Cerrobonales. Esa es la marca con la que te identificamos tu vino,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Perfecto. Pues Jacinto, muchas gracias también por acompañarnos.
A ustedes, gracias.
Venga, vamos a ponerle un poquito de música a este ratito de radio. De nuevo vamos a la plaza del ayuntamiento y ahí escuchamos de nuevo al coro flamenco Semilla. ¡Bravo! Coro flamenco Semilla, que no se nos olvide. Coro flamenco Semilla. Alicia, ahora cuando puedas, vente por aquí que yo te pregunte cositas del coro, ¿vale? Llevamos como 2 horas y media hablando de Arroyo Molinos de León y claro, nos encontramos ahora en una situación que tenemos que resolver. Puede haber mucha gente que quiere venir, pero quiere saber dónde quedarse, dónde dormir, dónde comer. ¿Cómo estamos de todo esto, Ana?
Pues mira, estamos estupendamente porque hay recursos más que suficientes para poder dormir. Hay varios en el pueblo, hay recursos más que suficientes. Ya llevamos toda la mañana hablando de la famosa caldereta para poder comer. O sea que esa no va a ser la excusa para no venir, todo lo contrario. Uh-huh. Un auténtico apoyo.
Bueno, vamos a ver qué nos ofrece Arroyo Molinos de León en Huelva. Materia de alojamientos, de comidas y de establecimientos para todo esto. María González es técnico municipal del Ayuntamiento de Arroyo Molino. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿qué encontramos aquí para alojamientos, para sitios para comer, para dormir?
Pues concretamente nos encontramos con 4 establecimientos. Uno de ellos es un hostal rural, se llama Hostal Virgen de los Remedios. Y 3 casas rurales, uh-huh. El Cortijo Miracielo, el Cortijo de los Bogonales y la Casa del Rincón. Uh-huh. Una de ellas está ubicada, el hostal está ubicado concretamente en el centro del pueblo. Y después las tres casas rurales están un poco más alejadas, pero tienen total acceso con coche. Son lugares muy tranquilos para desconectar de todo lo relacionado con el estrés de la ciudad y mucho más en el enclave en el que se encuentran inmersos, como es la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Desde luego que sí, el que quiera estar aquí en el centro del pueblo, pues se va a su hostal, el que quiera estar un poquito más inmerso en la naturaleza.
Tiene las casas rurales.
Por sus casitas rurales, que me imagino que cada una tendrá capacidades para un grupo, para pequeños.
Aproximadamente para todas tienen una capacidad de entre 12 y 20 personas.
Ay, mira, Pepe, podemos venir todo el equipo.
Qué maravilla.
Ha pasado.
Y además es un número reducido, que está bien, que para que no haya bulla, para que no haya. A nosotros nos gusta la tranquilidad.
Perfecto, perfecto. Efectivamente, perfecto. Además están en un ambiente muy tranquilo.
Bueno, y a la hora de comer, ¿a dónde nos vamos?
Pues a la hora de comer, como bien ha dicho Jacinto, tenemos varios bares, concretamente Bar Paquito y Van Jacinto, y también tenemos la Capaó, que es muy común comer allí. El pestorejo asado.
¿El qué?
Pestorejo asado.
¿Eso qué es?
Eso es hociquito del cerdo.
¡Anda! El hocico del cerdo.
El hocico del cerdo. Ajá. Lo cuecen, después lo asan y te lo ponen de tapita.
¡Ah, qué bueno!
Y después, por último, pero no menos importante, está el bar La Terraza.
¿Bar La Terraza? Que
donde hemos desayunado esta mañana el pan de Fernando.
Efectivamente. Pues Bar La Terraza también cuenta con una gran variedad de tapas. Entre su especialidad están los buñuelos de bacalao. Y los riñones al jerez. Y puñuelo también la carne con tomate.
Los buñuelos de bacalao que se están perdiendo, ¿no?
Se están perdiendo como tantas cosas. Y los riñones al jerez también.
Y los riñones.
Y me encanta, a mí los riñones me encantan.
¿Sí?
¿Y,
sí,
bueno, ¿y qué era lo que le gustaba a Sergio?
Las carrilleras.
Las carrilleras. Las carrilleras, que yo decía, claro. me sabía meter caldereta.
Las carrilleras, las carrilleras.
¿Dónde las ponen?
En Paquito. En el Bar Paquito. Hay muy buena carne.
Claro, esto es lo suyo es. Hace un recorrido.
Efectivamente.
¿No? Ahora me tomo una tapita aquí, de aquí me tomo el pestorejo, aquí me tomo la carrillada, aquí me tomo no sé qué, y ya, hasta en que pueda, ¿no?
En octubre se celebra una feria, que es la Feria de la Tapa, en la que todos estos establecimientos muestran sus tapas.
Ahí es cuando vamos a coger la casa rural para todo el equipo.
Espérate, que voy a coger calendario otra vez. Esto en octubre.
Esto es durante el mes de octubre.
Más cita. Hay que hacer. Al final terminamos empadronados aquí.
Ya verás, sí, ¿sabes? Sí, de eso es de lo que se trata.
Y animamos aquí, que lleguemos a los mil.
Eso es de lo que se trata.
Bueno, ¿tenéis en el ayuntamiento alguna página web, alguna página de información donde todo esto lo podamos consultar, me imagino?
Sí,
¿no?
Claro, claro. Sí, el ayuntamiento en su página muestra dónde están los establecimientos y yo creo que cada uno de ellos también tiene su página donde poder entrar, no sé si página de Facebook, muchos de ellos tienen Facebook, Instagram.
Claro.
Bueno, el caso es que tenemos oferta.
Y si no, Pepe, en un pueblo como Arroyo Molinos de León, tú te vienes, pregunta y vas a llegar.
Y vas a llegar.
Bueno, estábamos escuchando antes al coro flamenco Semilla. Tú eres como la portavoz, ¿no, Alicia?
Bueno, así me han nombrado.
Vale,
pero bueno.
Perfecto. ¿Vosotros qué actividad tiene el coro? Es decir, ¿cantáis en misa, os contratan?
Nosotros el coro nace hace 41 años para cantarle a la Virgen de los Remedios y nuestra principal actividad es cantarle a la Virgen de los Remedios en sus días grandes, que son el Día de la Romería y el 15 de agosto, como ya lo han dicho. Luego también cantamos el 12 de septiembre y, bueno, siempre que nos reclaman para algo, pues también hacemos colaboraciones, que estamos continuamente en activo, pero nuestra principal función es esa.
Imagínate que llega alguien del pueblo y dice, me voy a casar, me gustaría que cantaseis mi boda, ¿no lo haría? Y si
sí se hace.
Vale.
Sí se hace y se ha hecho.
Pero no cobráis.
Y sí, me están diciendo, veis que soy la portavoz, pero me están por detrás,
soplando,
no me dejan. No,
para hablar vosotros.
Que sí, que nuestra principal función, como ya he dicho, es la Virgen, pero por eso traigo las dos medallas, para que no haya celo, que también nosotros le cantamos al patrón, a San Antonio, desde hace unos años, pues bueno, contaron con nosotros ese tipo de colaboraciones que tú me estabas preguntando.
Claro.
Y empezó como una colaboración y al final ya se ha quedado como tradición. Y en el 2023 nos nombraron miembro honorífico de la hermandad y entonces ya somos grupo también de San Antonio.
Qué bien. ¿Y allende estas fronteras vais a otros sitios, a otros pueblos a cantar?
Colaboramos solamente con la hermandad de Hinojales. Pueblo vecino, porque por aquí casi todos los pueblos de alrededor tienen coro, sí, que le cantan coro a su a sus patronos y a sus patronas.
Bueno, además he escuchado por las letras que tenéis vuestras propias letras, ¿no?
Sí. Entonces Hinojales no tiene coro. Y bueno, nos llamaron, ¿qué vas a hacer? Pues cantarle. Claro. No va a dejar una virgen sin cantarle una misa.
No, por favor.
Pues sí. Y lo mismo, empieza una colaboración, ella es una tradición.
Hombre,
ya
claro,
cuatro años.
Sobre todo gente del, porque si yo soy de aquí y que sabe, no quiero contar con otra gente que no sabéis vosotros, claro, eso
es. Exactamente. Ese es lo que nos mueve principalmente, que la Virgen no se vea sin sus canciones y su coro.
¿Quién nos escribe las letras?
Pues nosotros no lo guisamos y nosotros no lo comemos. Dos componentes, sobre todo dos componentes del coro, son poetas, escriben las letras. Las guitarristas sacan las notas y entre todas las que saben cantar, pues sacan las voces. Ajá. Y los que no, pues hablamos en la radio.
Oye, ¿tenéis un día de ensayo regularmente o...?
No, nosotros ensayamos, si es que somos una familia y es lo que queremos que siga siendo, que esto es una familia, entonces poner un día exacto es muy complicado porque somos gente muy de muy diversa edad, con profesiones diferentes, en fin, nos cuesta trabajo. Pues podemos ensayar la semana que viene, ¿qué día tenemos? Martes y jueves, pues martes y jueves se ensaya. La siguiente, el lunes, pues el lunes. Y entre nosotros vamos quedando y vamos ensayando y ya está, cuando vamos pudiendo la mayoría.
Bueno, y lo bueno es que hay coro para rato, porque ahí está ese Pablo para asegurar la cuestión.
Esperemos, que no se pierda, que no se pierda.
Bueno, ¿tenéis otra cosita preparada para después, para terminar el programa?
Sí, tenemos dos sevillanas. Ajá. Que las escribió uno de los miembros más jóvenes del coro, que es Isabel, que es guitarrista. Y porque aquí los más chicos van a la guitarra, como veis, tanto Pablo como Isabel. Y bueno, este año se echó para adelante y compuso cuatro sevillanas, vamos a cantar dos, en la que se prevé que va a ser el emblema del coro porque explica todo lo que es la romería, desde el viernes con la ofrenda hasta que el domingo entra por las puertas de su casa ya de noche.
Qué bien.
Y vamos a cantar.
Pues os escuchamos para terminar el programa en lo más alto, ¿eh? Como se merece. Gracias. Pues muchas gracias, Alicia, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Oye, y lo que os podamos ayudar, pues aquí nos tenéis.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Ya nos habéis ayudado bastante.
A ti, corazón, a ti.
Adiós.
Coro Flamenco Semilla. Semilla, que yo lo dije al principio mal.
Pero era culpa mía, Pipi. Tú sabes que yo del oído no ando muy bien, entonces ha sido culpa mía.
Bueno, vamos con un poquito de gastronomía con José Miguel Barrón, que nos querías contar algunas noticias de las que felicitarnos.
Correcto. Buena noticia de estas que tú sabes que nos encanta contar, porque bueno, es motivo de orgullo para todos los andaluces. Buena noticia en el mundo del queso, ¿vale? La primera es, tenemos que felicitar a Álvaro Caña, que es un sevillano de Brenes, que se ha alzado esta semana con el prestigioso título de mejor maestro fromelier. Fromelier de España. ¿De qué te suena eso de fromelier?
Suena a queso, pero...
Claro, fromage sommelier, pues fromelier. Está bien tirado, ¿eh? Bien. Bueno, en un muy prestigioso concurso que se ha celebrado en Sabor Álvaro, ha pasado por Bardal en Ronda, por Lu en Jerez, y actualmente es el responsable del carro de quesos de Sable, con una estrella Michelin en Madrid. Es el tipo oficialmente que más sabe de queso en España, y es un andaluz, es un sevillano. La segunda buena noticia, que será ya todo un clásico, esa cosecha de premios de los quesos andaluces en los concursos, tanto nacionales como internacionales, en este caso en el concurso Cincho. Solo tres quesos de España entre los 1.200 muestras de 16 países han conseguido el Gran Cincho de Oro, y uno de ellos ha sido el queso Pajarete de Villamartín.
Hombre, queso magnífico. Bueno, tenemos actividad gastronómica en la Feria del Cordero Segureño.
Efectivamente, tomen nota, preparen agenda, Huéscar, Granada, del 19 al 25 de este mes, o sea, a partir de este próximo jueves, la gran cita del Cordero y la Oveja Segureña, con el concurso Subasta Nacional de la Raza Ovina Segureña y la Feria Agroganadera. Actividades gastronómicas que destacamos todos los días, tanto a mediodía como por la noche, se abre el área gastronómica segureña en el recinto ferial de allí de Almazara, con degustación de diversas elaboraciones de cordero segureño, como no podía ser de otra manera, embutidos y vinos de la DEO Granada. El jueves a las 7 de la tarde, degustación de tomate y vinos de la zona, y el viernes también a la misma hora, una cata de aceites de la DEO Montes Orientales. Y el sábado, para el sábado se queda el gran concurso gastronómico, los platos del cordero segureño, donde el ganador de las dos fases se puede llevar ni más ni menos que un maravilloso ejemplar de cordero segureño, y puede elegir un punto de Andalucía, el que quiera, para pasar un fin de semana.
Arroyo Molino de León.
¿Dónde mejor si no?
Bueno, hemos hablado mucho del sector agroalimentario y mañana se inicia la cita auténtica.
Correcto, cita ineludible para todo profesional y buen amante de la gastronomía y el sector agroalimentario en Sevilla. Se inaugura en unas horas, este próximo lunes, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. FIBES, tendremos durante el lunes y el martes más de 250 empresas agroalimentarias, la mayor parte de ellas lógicamente andaluzas, poniendo bueno, sus productos a compradores, a importadores, a todo tipo de clientes. Y además en paralelo se celebrará un gran congreso con más de 300 ponentes de nivel nacional e internacional, que nos van a traer las últimas tendencias en hostelería, en cocina, en distribución, en tecnología. Ahí tendremos a Daniel del Toro, que de hecho no podía estar hoy con nosotros porque está en una cosa que han denominado retiro de chefs.
Retiro de chefs.
Sí, han traído a muchos cocineros y Dani está ahí liándola.
Me suena a que lo están pasando muy mal, ¿no? No, que...
seguro.
Bueno, en las apuntaciones tenemos un término. Apuntaciones son orígenes de terminologías y de productos y de cosas relacionadas con la gastronomía. Algo que tiene que ver con Arroyo Molino.
Tiene que ver con Arroyo Molino, con toda esta zona. Hemos elegido una receta de esta, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy bonito de esta cocina, podríamos llamar, con todo el respeto del mundo, evidentemente, cocina pobre, ¿no? Cocina de subsistencia, en la que se intenta pues sacar el máximo partido a ingredientes sencillos, ingredientes que están al alcance de todo, ¿no? Son los repápalos.
Los repápalos.
Te ha mirado Pedro, cuando has dicho cocina pobre, he hecho Pedro. Ahora bueno, te explicará por qué.
Claro, todo este tipo de elaboraciones se caracterizan por la versatilidad, ¿vale? Porque siempre se pueden enriquecer con los ingredientes que tengas en función de la zona o de la temporada. En el caso de esto de los repápalos que nos ocupan, una receta que tiene además dos versiones, una versión salada y una versión dulce. En la salada, son una especie de tortillitas, por decirlo alguna, una especie de croquetas grandes, se elaboran con algo tan sencillo que tiene todo el mundo a mano, como huevo batido, pan. ¿Vale? Se le añade ajito y perejil picado, todo esto se mezcla, se le da forma y se fríe en aceite. ¿Qué hacemos con esos repápalos? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden comer solo, como un vicio, nada más recién salido, frititos, crujientes, pues imagínate cómo está eso. Se le puede añadir a los pucheros, a los cocidos, con cualquier legumbre, y también se pueden comer en salsa. ¿Vale? Y después tenemos una versión dulce, para la época normalmente de Semana Santa, la versión repostera, que es una especie, podemos decir como torrija, ¿no? Una torrija pero más sencilla. Se hace una masa con pan, con huevo y con azúcar, en este caso. Se fríe y después se pasan por azúcar y canela. Hay una segunda versión de esta preparación en dulce que se puede enriquecer con los repápalos dulces bañados en leche, en la que hemos infusionado un palito de canela y piel de limón, ¿vale? Muchas variantes, aprovechamiento, aporte energético y bueno, lo que se hacía antes, ¿no? Intentar quitar el máximo de hambre a los máximos posibles con poco. Mucho mérito.
Pedro.
Dígame.
Sánchez, el auténtico.
Y Márquez.
En esto de la receta, la comida de pobre, ¿no? Has dicho tú.
De subsistencia.
¿Tú recuerdas alguna receta antigua que ya se haya perdido?
Yo no recuerdo así recetas antiguas, pero claro, antes, por ejemplo, se comían en el pueblo muchas sardinas, ahora son caras, no se comen. Sí, se comían muchos repápalos guisados con arroz, con bacalao, con lo que fuera. Ya, yo creo que también eso ha cambiado. Que la cocina también ha cambiado porque hay otros métodos, sí. Hay muchas comidas prefabricadas.
Y que lo que antes era de pobre,
ahora es de rico.
Ahora es un manjar. Por mor de muchos cambios se han convertido en cosas caras
ahora es
y de
un manjar.
Rico. Eso el bacalao, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Eso.
Mira, te tengo que pedir un favor, Pedro. Bueno. Sánchez, el auténtico. A mi Anita Carvajal le gusta mucho una leyenda. ¿Tú tienes alguna leyenda del pueblo que contar?
Pues sí, puedo contar. O la de la Virgen, que es muy común y a mí me gusta mucho la aparición de la imagen de la Virgen. O también os puedo contar la de la fuente de la Raja, que eso se llamaba la fuente de la espada de Santiago.
Hasta esa es muy bonita.
¿Esa? Pues
sí,
esa.
¿Esa quiere es muy tú? Bonita, sí. ¿Esa sí. quiere tu hija?
Sí.
Pues venga,
sí. Bueno.
Esa es una toda, fuente pero... que está aquí en una finca privada, yo no tengo el gusto de conocerla, no la he visto nunca, está en la finca del Castaño, y entonces ahí cuenta la leyenda que aparcaron las huestes de los caballeros cristianos, y tenían mucha sed, invocaron a Santiago, vamos a la leyenda, y pinchó la espada en la roca y se abrió y manó agua y bebieron los cristianos allí. Eso se llamaba, hasta que vinieron las épocas anticlericales, las fuentes de la espada de Santiago, que esa leyenda no la sabe mucha gente del pueblo.
Yo me lo creo.
La fuente de la espada de Santiago.
Santiago, sí. Uh-huh. En aquellas épocas del medievo, claro.
Claro. Qué bonita.
Ahora, claro, se ve la raja, según dicen los que la conocen, se ve la raja en la roca.
Claro.
Y el agua saliendo por la raja. Pero yo no tengo el gusto de conocerla.
Como la versión andaluza, la versión andaluza de la espada del rey Arturo, mucho más bonita. Eso
se puede ver y está en la finca del Castaño.
Sí.
¿Y dónde está el dueño de la finca del Castaño?
Pues yo no sé dónde estarán porque esas familias son fuera de aquí. Dónde están.
Pues los vamos a localizar.
Hay que localizarlo, hombre. Vaya a ver la fuente. Vamos, que Pedro Sánchez no conozca la fuente.
Pero vamos, yo pienso que si yo le hubiera dicho a los trabajadores de allí, o incluso los que tienen la finca alquilada, que me dejara de verla, no pienso que me iban a decir que no.
Claro. Claro.
Me iban a sujetar el paso.
Claro, claro. Que no. Bueno, alcalde.
¿Qué tal?
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí estamos.
¿Estás más tranquilo ya o no?
Sí, yo he estado tranquilo todo el programa.
¿Sí? Bueno, al principio estaba un poco nerviosito.
Sí, porque no había desayunado todavía.
El pan de Fernando.
Bueno, ¿qué nos queda por contar?
Bueno, pues por contar nos queda muchísimo, nos queda otro programa.
Bueno, alcalde, hay cosas que yo... Verás, a mí me han hablado, por ejemplo, que también aquí hay mucha afición y también es un lugar indicadísimo para todos los que les gustan los caballos, para el mundo ecuestre.
¿Sí? Sí, aquí hay mucha afición al caballo, de hecho hay una peña caballista también en Arroyo Molino y luego tenemos una persona que ha sido campeona de España en doma vaquera.
Aquí tenemos muchos campeones.
Vamos a decir una familia, no una persona, porque son el padre y tres hermanos y todos son muy aficionados, concursan a nivel nacional y están obteniendo unas cuotas importantísimas. De hecho, Amador, que es el hijo mayor, ha sido campeón de España.
Otro motivo para otro campo que se abre también, claro, ¿no? para turismo y para oportunidades, claro, para la práctica de ese deporte. Y otra cosa que no hemos nombrado, que se nos ha pasado, el Toro de Fuego, famosísimo aquí en la feria.
Eso es, Arroyo Molino es conocido en la comarca por el Toro de Fuego.
¿Por
eso?
¿Qué? Cuéntanos cómo es.
Bueno, pues no es un toro, no es un animal, uh-huh. Es una carcasa que se reviste de cohetes y culebrillas, que le decimos aquí, que tiran en varias direcciones, erráticamente, unas salen para un sitio, otras salen para otro, y es se corre normalmente el último día de feria, tanto del patrón, el último día de feria de San Antonio, como el último día de feria de la Virgen de los Remedios. Entonces, es una expectativa que se crea en los pueblos de la comarca, tanto de Huelva como de Badajoz, del sur de Badajoz, y acude muchísima gente a ese espectáculo.
¿Esto en agosto, cuando la feria de la Virgen de los Remedios?
Sí,
en agosto.
El último día, de noche, uh-huh. Eso siempre se hace de noche, madrugada.
¿Y en San Antonio también?
Igual.
Uh-huh. Hablando de toros, la semana que viene tenemos novillada, ¿no?
Sí. Tenemos una novillada que nos retransmite vuestra cadena, Canal Sur Televisión, el sábado.
Enrique Romero.
Enrique Romero, uh-huh. Y es una clase práctica de los triunfadores del ciclo y se ha incorporado además el triunfador absoluto del ciclo, que aunque no es andaluz, es de Salamanca, pero también, entonces en vez de 6 van a ser 7.
Uh-huh. Oye, una cosa que te tengo que preguntar. ¿Nos hemos portado bien?
Yo creo que sí. ¿Sí? Muy bien.
¿Nos vaya a dejar volver?
Claro, yo quiero que vuelva. No es que os vamos a dejar volver, es que os vamos a exigir que volváis.
Oye, hablando de portarse bien, tenemos un saludo que hacer, ¿no? A quien ha sido tu garganta profunda estos
totalmente
días, ¿no?
La configuración de este programa, el apoyo, la producción, la información, absolutamente todo, Francisco José Domínguez, concejal de turismo y muchas cosas más, no sé de cuánto. ¿Cuántas concejalías tiene, Paco?
No sé, varias.
10 concejalías, Paco Pepe, ¿no? Paco Pepe te conoce todo el mundo. Sí, sí, Francisco, sí. un millón de gracias por configurar y por informar y por contarnos todo lo bonito de Arroyo Molino para que nosotros lo hayamos podido transmitir.
Gracias a vosotros. Sin vosotros esto no sería posible.
Oye, ¿tienes voz radiofónica?
Sí, que tiene voz radiofónica, sí.
No me digas eso, por favor, que se me salen los colores.
Ajá. Bueno,
hay que bajarle velocidad nada más y ya.
Y vamos apuntando cosas para la próxima, ¿no? Uh-huh.
Totalmente.
Bueno, Paco, muchas gracias, hombre.
Gracias a vosotros.
Sin ti no hubiera sido posible.
Sí, seguro que sí.
No, en serio, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias.
Pedro Sánchez, nuestro cronista, ha sido un placer y sobre todo un lujo y un privilegio tenerte toda la mañana con nosotros.
Muchas gracias.
¿Tú qué planes tenías para hoy?
Atenderos a ustedes, lo que pudiera.
qué bien dicho.
Qué bueno eres, qué bueno eres. Bueno, espero no haberte estropeado mucho el domingo, la mañana de domingo.
Salí muy temprano de Sevilla porque me cogió allí. A distancia de Francisco Javier y del señor alcalde.
¿Qué ha venido de Sevilla?
Ha venido expresamente. Para
yo es que vivo a caballo entre Sevilla y aquí. Yo trabajé
mucho. Sí, ya nos han dicho que aquí el caballo se da mucho.
Sí, pues yo vivo a caballo entre allí y allí. Y tuve que ir por circunstancias y ya pues ellos me facilitaron para que yo viniera esta mañana, pudiera estar aquí hasta ahora, porque no había medios de locomoción a ciertas horas.
Pues gracias por traernoslo. Otro agradecimiento más, Francisco.
Como agradezco a María González, técnico municipal, que también nos ha ilustrado con todo lo que podemos hacer aquí para comer, para dormir. María, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Alicia, portavoz del grupo flamenco Semilla. Lo tengo que decir despacito para no equivocarme. Coro flamenco Semilla. Muchas gracias también por acompañarnos. Y ahora te dejo ya que te vayas.
Sí, me voy ya, que me están esperando.
Que te vayas preparando. Venga, para escucharos gracias. Ahora para cerrar.
¿Puedo el hacer programa. Puedo hacer un inciso?
¿Quién me está hablando?
Pedro.
Pedro, que no te veía, Pedro.
Pues yo quiero agradeceros a Canal Sur, a ustedes como de dirección del programa, a los colaboradores que han traído, porque para mí es una cosa muy importante, dar a conocer mi pueblo. Porque yo, para mí, mi pueblo es una cosa muy, muy grande.
Claro que
y
sí.
Y yo estoy muy orgulloso de haber nacido, muy orgulloso de mi pueblo, muy orgulloso de mis paisanos. Y para mí es un pueblo que para mí es mi familia.
¡Olé!
¡Qué
olé,
bonito!
Olé. Rafael Márquez, alcalde de Arroyomolinos de León, que se nos emociona otra vez,
se
don
nos
Pedro.
Se emociona,
¿eh?
Pedro, ¿eh? Porque habla desde el corazón.
Sí, señor. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes.
Aquí tienes unos amigos para lo que te haga falta, ¿eh?
Igual le digo, aquí en mi persona y en la persona de todas estas que nos acompañan, porque cualquiera de ellos os va a atender seguramente mejor que yo y os va a recibir en sus casas y en el pueblo con el corazón abierto.
Bueno, pues ahora nos tomamos un vasito de leche para celebrarlo. ¿Vale? Gracias, alcalde.
A ustedes, vale. Muchas gracias.
José Miguel Barrón, gracias por acompañarnos también.
Muchas gracias a ti por haberme traído.
Que vaya todo bien. Y Ana Carvajal, enhorabuena por todo el trabajo, felicidades. Yo creo que ha merecido la pena.
Muchísimo, muchísimo ha merecido la pena. Yo también me dejo un trocito de corazón aquí y estoy ya deseando volver.
Alberto Ortiz y Rafa Jiménez asistieron técnicamente. Yo creo que se merecen un aplauso, ya que no hay dinero en el mundo a pagar lo que valen. María Chamorro, Carmen Sánchez y en el control Javier Reyes, en el control central de Canal Sur. Ahora se quedan con la información. Nosotros volveremos el próximo sábado. Será a partir de las 11, si Dios quiere, ojalá estén todos ahí. Hoy abandonamos un sitio del que nos vamos enamorados. Hay que venir a Arroyomolinos de León, hay que disfrutar de la sierra, de esta buena gente que os esperan los arroyencos y arroyencas. Gracias a todos, feliz domingo, sean felices y hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Nos vamos con la música del grupo Flamenco Semilla.
Porque arroyo no es corriente cuando va de romería. Arropada de plegaria y oraciones que me tiene enamorada. la mañana con la clarita del día. Tu pueblo reza con laude, te acompaña por sus calles, rebosando de alegría. Domingo por la mañana con la clarita del día. A eso de media mañana, el campo queda en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaban el ángelú contemplando su mirada. Que me perdonen los cielos si es que los papeles pierdo, cuando veo esta hermosura, que al mirarte me entrego, remedio eres mi locura.
Gracias a todos. Gracias.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.